Es momento de pasar a darle el pase aquí a nuestros invitados estrellas. Por cierto, Ricardo, queremos obviamente que a medida que se vayan desglosando estos resultados, tener un poco de análisis también para llevarlos a sus casas, a donde se encuentren y estén sintonizando con esta transmisión de Regiones al Aire. Vamos a comenzar entonces dándole la bienvenida a esta transmisión primero a Rafael Pizarro, analista político y jefe de carrera de Administración Pública de la UTEM. Bienvenido a esta Elecciones al Aire, como le llamamos, Regiones al Aire en CNN Chile y Regiones Radio Regionales.
Dentro ya varias elecciones que estamos juntos y también saludar a Gonzalo, colega de la Chile de Ciencia Política. Así que muy contento de poder comentar, ¿no?, este día tan importante que se da cada cuatro años, ¿cierto?, tan significativo para Chile, ya, y lo que hoy día significa. Así que aquí presto y dispuestos para poder conversar, para poder analizar y ver lo que está ocurriendo.
¿Lo puedo presentar
muchas
yo?
Muchas gracias, ¿no? Dale, adelante.
Yo quiero hacer una presentación distinta también, porque está la formalidad, pero yo quiero saludar al amigo de la casa, un panelista más, un conductor así más, parte del inventario de Radio Regionales, Rafael Pizarro. Rafa, amigo, ¿cómo estás?
Sí,
de
la casa. Sí, bien, muy bien. Oye, muy contento. La verdad que ustedes cada día con una casa más grande, con más personas, pero con la simpatía, con esa humanidad, ¿cierto?, con ese calor de hogar que los caracteriza.
Tenemos un amigo muy nuevo y muy bueno, que es CNN Chile, que nos abrió las puertas de su casa. Estamos en su estudio, así que
Trinidad, la dueña sala de casa, de prensa, además,
claro,
de la elección.
Trinidad, la dueña de casa, y lo han recibido tremendamente bien y cariñosos.
Sí, felices. Bueno, también queremos presentar, por supuesto, que a Gonzalo Parra, analista político académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Bienvenido también a esta transmisión, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Trinidad, Ricardo. Gracias por la invitación y encantado de estar acá.
Bueno, hago yo la segunda presentación. Yo saludé con bomba y platillo a Rafa. Gonzalo, te quiero invitar.
Lo esperaba.
¿Quieres ser nuestro amigo?
Por supuesto.
¿Quieres
por
ser
supuesto.
Amigo de las regiones?
Eso es.
Y de CNN Chile también.
Claro.
Maravilloso.
Obvio que sí. Gonzalo, te vamos a pedir que acerques tu micrófono, por favor, lo más pegadito. Y Rafa, tú, estamos en vivo y en directo también, sí. Hacer lo mismo, para que mantengamos una distancia adecuada y nuestros auditores puedan escuchar sin ningún problema esta transmisión especial que tenemos.
Sí.
Yo hacía una pregunta antes, Trini, más que una pregunta, planteaba algo, que hablamos de elecciones parlamentarias, presidenciales y parlamentarias. Chile no es un país con régimen parlamentario. En rigor, lo que elegimos son congresistas, ¿o me equivoco? Abro a Gonzalo, que viene llegando.
Sí, efectivamente, nuestra forma de gobierno se caracteriza particularmente por ser un régimen presidencialista. De hecho, lo que la evidencia que tenemos para América Latina es particularmente un régimen hiperpresidencialista. Esto se caracteriza particularmente porque el Ejecutivo, en comparación con otros poderes del Estado, particularmente con el Legislativo en este caso, concentra una serie de prerrogativas y poderes constitucionales, particularmente tiene mayor capacidad de controlar los tiempos de tramitación legislativa, es el principal colegislador en el caso en este país. Adicionalmente, la Constitución le establece una serie de normas en las cuales el presidente o presidenta, en este caso, en el marco en el cual nos encontramos eligiendo a futuro presidente o presidenta, definen también la agenda legislativa, los tiempos, la urgencia, y tienen prerrogativas sobre algunos tipos de iniciativas que incurren, por ejemplo, gasto fiscal. Todas las medidas de gasto social son particularmente iniciativas exclusivas del poder ejecutivo. En ese contexto, no hablamos de un régimen parlamentarista como particularmente se ve la experiencia comparada en Europa. En los países clásicos son el Reino Unido, Alemania, en donde particularmente el gobierno, la administración del Ejecutivo, se conforma particularmente por las mayorías legislativas. En cambio, en Chile, el poder ejecutivo se conforma particularmente por la elección, el sufragio directo y elección popular.
Rafa, ¿Cómo en algún momento nosotros como país planteamos una nueva constitución?
Sí.
¿Era viable cambiar el sistema político actual que tenemos? Bueno, ya sabemos que se rechazaron dos propuestas, pero en la práctica, sí. Y más allá de la intención, ¿pero era posible?
Sí, era viable, ¿no? Cambiar, bueno, el sistema político, y en general el poder haber planteado un nuevo país en esa lógica es mucho... de aquellos aspectos, incluso más allá del propio institucionalismo que pudiese definir en este caso. Ya, yo diría, efectivamente, estamos en un régimen ultra presidencialista. Sin embargo, creo que hoy día, más allá de esa definición conceptual e institucional, creo que va a ser bien relevante el resultado de los parlamentarios.
Totalmente.
En ese sentido, porque además creo que va a haber un... por lo menos lo que hablan los estudios de opinión, podría existir un triunfo bastante notorio, ¿cierto?, de los sectores más conservadores de Chile, y eso independiente incluso de que pudiera ganar Jara. Mm. Entonces podríamos encontrar una contradicción grande en eso. Bueno, Chile dijo el 80% que quería nueva constitución y se rechazaron dos propuestas. Mm. Pero podríamos tener una presidenta comunista con uno de los parlamentos más derechizados de la historia de la democracia postdictadura.
Eso es lo que se proyecta.
O sea, podría darse, ¿no? Darse. Claro.
Rafael, ¿de qué manera influye el voto obligatorio también en esta primera vuelta, no?
Condiciona, porque efectivamente la construcción de la adhesión democrática y electoral por cada uno de los sectores te obliga a establecer nueva estrategia, y en esa lógica poder asumir quizás conductas más identitarias a cada uno de los candidatos que permitan, ¿cierto?, poder permear a este votante no habitual, ¿no? Y eso yo creo que también le da un nivel de incertidumbre importante a esta elección parlamentaria, a esta elección presidencial, que puede ser interesante.
Y Gonzalo, te quería preguntar, bueno, hemos visto muchas encuestas, por cierto, ¿qué tan confiables las consideras también y qué margen de error debemos considerar también, ¿no?
Mira, esa es la pregunta... clave. Honestamente. A ver, lo primero es que las encuestas han tenido mucha dificultad, no solamente en Chile, sino que particularmente han tenido una dificultad importante de capturar tal como destacaba Rafael, este nuevo electorado. Un electorado que particularmente no tiene una identificación política partidaria estable, cohesiva, y que no necesariamente se mueve por una identidad política que permite predecir comportamiento electoral. Ese es un primer elemento. Lo segundo es que pareciera ser que el conflicto, o más bien la dificultad en el caso chileno, es tener una serie de encuestas que intentan capturar la preferencia ciudadana de manera muy reiterada, cuando no necesariamente la opinión pública tiene alta modificación de sus preferencias tan rápidamente como lo quisieran o como lo intentamos capturar vía encuestas. O sea, la ciudadanía no cambia sus preferencias semana a semana. Y pareciera ser de que las encuestas nos dan señales de eso. Cuando realmente lo que está sucediendo es que tenemos distintos resultados según tipos de errores muestrales.
Pero sí tiene distintas preferencias según el tipo de cargo, porque para presidente se elige por un sector, pero el Parlamento termina siendo otra cosa muy distinta. Y eso es una discusión tremendamente importante. Voy a interrumpirlos un segundo porque nos vamos a ir hasta el norte de nuestro país, hasta la Escuela Víctor Hugo Carvajal. Ahí está Mario Castillo, de Radio Definición. Mario, te escuchamos. Bienvenidos a Regiones al Aire.
Hola, Mario.
Gracias, gusto de saludarle, felicitarlo por el arduo trabajo. Nosotros estamos apostados ya aquí en el Colegio Víctor Hugo Carvajal Mesa. Estamos con Paula Cortés, que es la encargada del local. Cuando estamos pasados 20 minutos, ya se han cerrado las mesas acá. Había una, Paula, que estábamos... Hay una mesa que está, que quedó con gente en el local. ¿Cómo se ha realizado el proceso hasta el momento?
Hasta el momento fue al final ya con mucha cantidad de gente en las mesas 20, 21, 22. Ahora solo queda la mesa 21, que aprox tiene como 6 votantes en fila, y la mesa 20, que acaba de avisar que empieza a cerrar.
¿Y empieza el conteo y ya en algunas tenemos...?
Sí, en algunas mesas, la verdad, los vocales obviamente están ordenando su material, abriendo las urnas. Tienen que ellos obviamente seguir el protocolo de la casilla, y hasta el momento no se ha escuchado que empezó el conteo de votos.
Bien, eso es lo que nos informa Paula, encargada del local, que están cerrando recién la mesa acá en este sector de la ciudad de Taltal. Recordemos que son dos los locales, tanto el Colegio Víctor Hugo Carvajal Mesa como Victoriano Quintero Soto, un proceso que se ha llevado con bastante tranquilidad desde la mañana, cosa que hemos estado informando y comunicando a través de esta cadena que tenemos junto a radios regionales y CNN y Definición FM.
Mario, te quería preguntar a propósito de lo que caracteriza también a Taltal, que hay una población flotante importante. ¿Cómo estuvo el trámite en las comisarías para excusarse por no votar y estar a más de 200 kilómetros de distancia? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Fue un proceso expedito, aglomeraciones, poca gente? ¿Qué tal aquello?
Bastante bien, justamente en la mañana cuando estábamos realizando el turno ahí desde la casa central de nuestra emisora, conversamos con el encargado carabinero a cargo, el suboficial Miranda, que nos comentó que, bueno, la comisaría, la primera de la ciudad de Taltal, primera comisaría de carabineros, comenzó a trabajar anoche desde las 0 horas, donde ya había gente para realizar este trámite, también por ser un lugar de mucha minería. También, tú sabes, pueden excusarse aquellos que salen del turno muy temprano por la mañana, pero que un trámite que se hizo bastante expedito acá en la primera comisaría de carabineros de Taltal.
Buenas noticias entonces desde el norte de nuestro país. Ahí estaba Mario Castillo de Radio Definición de Taltal con una jornada expedita. La mesa 20, 21, 22 fueron las últimas, son las últimas en realidad en cerrarse. En la mesa número 21, según Paula Cortés, que es la encargada local, todavía quedan a lo menos 6 personas en la fila. Mario, te queremos agradecer, te mandamos un abrazo grande y seguimos en sintonía a través de Radio Definición Taltal.
Muchas gracias, Mario. ¿Ves? Eso quiere decir que llegó gente justito también a votar. A esperar.
Sí.
Porque ya son
sí.
Las 6:25. Sí. Como buen chileno y chilena.
Oye, bueno, vuelvo a esta pregunta porque, claro, es un poco como las grandes instituciones, ¿no? Y aquí voy a meter un poco a la iglesia. Instituciones como la Iglesia Católica les cuesta un montón cambiar en realidad sus normas a lo largo del tiempo, porque son instituciones tremendamente antiguas. Algo similar, guardando las proporciones, pasa con el votante, que no es como cambiarse de ropa, no es como ir elegir una polera, una preferencia por un candidato. Pero sí pasa de que una persona puede votar por la centro izquierda para presidente, pero por derecha para parlamentario. ¿Por qué ocurre ese efecto?
A ver, diría que es esperable que en esta elección en particular suceda mucho ese fenómeno que denominamos voto cruzado. Voto cruzado, particularmente lo que esperamos, lo que debería suceder en esta elección en particular, es que suceda un voto cruzado entre las derechas. Me refiero particularmente a que un elector vote por algún candidato o candidata en la elección presidencial y vote por otro candidato o candidata dentro de las listas parlamentarias que no representa al candidato de su preferencia en la candidatura.
O sea, puede votar por Evelyn Matei, pero por alguien de
casta. Hay mucho de estrategia, siento, sin particularmente en los votantes chilenos y chilenas, sobre todo el último tiempo. No sé cómo lo ven ustedes, sí, como analistas, pero de poner la estrategia, de decir, sí, voto por este, va a subir este, que en verdad quiero que gane el otro, pero voto, se ha dado un poco ese fenómeno, sí, siento, en las familias.
Diría que algo que ya mencionaba hace un instante, Rafael, que creo que esta elección en particular, si bien como elección de primer orden, la elección presidencial es la que captura mayor atención, es la primera autoridad electa de nuestra república, pero sin embargo mucho de lo que se configure y lo que se juega en términos de configuración política de los próximos 4 años está la elección parlamentaria. Ahí en cómo quede conformado las fuerzas políticas y particularmente cómo quede la distribución del peso político al interior de las derechas puede ser muy importante para los equilibrios políticos, tanto para segunda vuelta como también para la gobernabilidad en los próximos 4 años.
¿Rafa?
Sí, ahí, bueno, sí. Buscando complementar a Gonzalo, solo ahí decir que junto con lo que él plantea, que justamente por ser un régimen presidencialista, ya, eso es lo que define los incentivos o los diseños de comportamiento electoral. Es decir, no hay una relación directa, ya, en el electorado, en la situación, ya, que permita que efectivamente uno diga, mira, Si yo tengo una opción A en el Parlamento, voto por opción A. Como un régimen presidencialista, de alguna otra manera el comportamiento electoral no es racional o lógico, o más bien lógico más que racional. Entonces, yo perfectamente puedo votar por alguien de extrema derecha y por una candidata comunista, o al revés, ¿no? O sea, votar por alguien de extrema derecha, de ultraderecha y un candidato parlamentario comunista, porque los incentivos están puestos más bien en las personas.
O de extrema izquierda,
claro, claro.
Para hacer el equilibrio entre los extremos.
Claro, por tanto, los incentivos no están puestos necesariamente en proyectos, sino que están puestos en personas.
Estamos conversando con Rafael Pizarro, analista político y jefe de carrera de Administración Pública UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, y también con Gonzalo Parra, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, aquí en esta transmisión conjunta de Radios Regionales y CNN Chile, como le llamamos nuestras regiones al aire. Importante recordar que nos pueden seguir y ver a través del canal de YouTube de CNN Chile, de Radios Regionales, y también en otras plataformas, Ricardo.
Así es, también estamos en nuestro sitio web www.radioregionales.cl, en cnnchile.com. Usted puede seguir el minuto a minuto de esta elección que estamos llevando a cabo con más de 120 estaciones a lo largo de nuestro país. Voy a hacer quizá una pataleta personal al aire, me perdonan por aquello, pero probablemente va a representar un montón de gente. Yo vi candidaturas parlamentarias hoy día, o en este tiempo, la campaña electoral, candidatos que prometían terminar con los hoyos de las calles en una comuna en particular. Que prometían cosas que en realidad no tienen, según yo, no tienen que ver con el trabajo de un legislador. Y eso para mí es propaganda falsa, pues publicidad engañosa. ¿Qué es lo razonable que prometa un candidato a diputado y senador en una elección parlamentaria, Gonzalo? O sea, Rafael, perdón.
Sí, sí.
Para darle el turno,
por favor, Rafael. Sí. Perdón, estamos en un contacto. Podríamos esperar un ratito, ya que tenemos toda la tarde y noche, permítanme, perdón, vamos a tomar contacto con justamente Tamara Aguayo de Radio.